Hermanos, Dios me les bendiga a todos. Qué bueno es el Señor que nos tiene aquí en su casa este día. Dios me les bendiga. Y muchas felicidades a todos los padres en su día también. En el día que, vamos a decir así, que el comercio ha escogido. Porque Día de los Padres son todos los días, ¿ves? Y el Señor nos ha puesto especialmente a los padres, a los varones, para que seamos su especial ejemplo, amén, en todo. Por eso que los padres y los varones que están en Cristo, amén, son el espejo del Señor. Y el Señor pues nos tiene así. Esa es la expectativa de Él, que nosotros seamos como Él, amén. Y qué bendición cuando Dios nos ha salvado, nos ha transformado para hacernos a la imagen de su Hijo. Bendito sea Él para siempre. Contrastando grandemente, ¿verdad?, con la historia triste, ¿verdad?, de muchas personas que no hacen su rol, que no son responsables con lo que Dios les ha mandado. Pero no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de nosotros. Amén. En este día vamos a gozarnos aquí todos en la casa del Señor. Y el Día de los Padres y Día de las Madres y Día de los Hijos también y todos ellos, ¿ok? Todos los días el Señor los ha hecho para bendición. Amén. Pero hoy, pues vamos a conmemorar a los padres. Y al final del servicio, pues no se vaya así de corrida, porque vamos, tenemos un, ¿verdad?, un agasajo, un bizcocho, mire qué bonito, lo han hecho bien, bien varonil, en la decoración, para que al final del servicio, pues lo podamos disfrutar, amén. Así que no se vaya así desmandado, y lo disfrutaremos todo en familia en el nombre del Señor, amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, les invito a orar un momento, vamos a ponernos de pie, para entonces pasar a la Escuela Bíblica Dominical. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, yo te doy gracias en esta mañana, porque tu misericordia está sobre nosotros, Padre, de día en día. Y hoy nos has permitido llegar a tu casa de bendición y de oración, para que hoy, Señor, recibamos tus bendiciones a tiempo, mi Señor. Gracias, Padre, también por todos los que ya estamos acá, porque nos has bendecido de esa forma y contestaste lo que estaba en nuestro corazón, que era venir a tu santa casa para contemplar tu hermosura, Señor, escuchar tu palabra y bendecirnos unos a otros, Señor, en armonía, los hermanos. Te doy gracias también porque sé que los maestros, Señor, que tú has puesto para este día se han preparado en tu palabra para llevarnos, Señor, a través de ella y que ella sea de bendición para nosotros hoy. Bendícenos también a través, Señor, cuando bendigamos tu santo nombre, a través de los cánticos y a través del compañerismo, y también, Señor, a través de tu palabra predicada. Que todo sea para tu gloria, Señor, y que nosotros seamos edificados. Bendice a los hermanos que van llegando, Señor. Bendice a los hermanos, Padre, que andan de viaje también. Y que hoy, Padre, nos podamos concertar todos aquí y gozarnos los hermanos. Te doy gracias, mi Señor. Bendice a todos los padres. Aquí en este día, Señor, donde hacemos mención especial y les honramos a todos por la bendición que ellos son sobre nuestras vidas y también por las bendiciones que faltarán, Señor. Yo te pido que lo sigas poniendo, Señor, cada día más para bendición y que se vayan edificando, creciendo, Señor, en el carácter de Cristo que tú has puesto para cada uno de nosotros. Bendícenos ahora, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y nos están visitando hermanito Marcos y Milagros Román. Amén. Estuvieron con nosotros. Dios me los bendiga esta semana también. Y nos gozamos que estén con nosotros nuevamente hoy. Dios me los bendiga. Amén. Bendito sea el Señor. Pues vamos a dejar entonces al hermanito James, que nos va a traer el estudio de la palabra del Señor.
Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar en la casa del Señor en esta mañana. Contentos de ver los jóvenes con nosotros aquí hoy, compartiendo el estudio con nosotros los jóvenes. Siempre es bueno verles. Siempre que les veo, no es que nuestro estudio no sea dinámico, pero siempre que ellos están es más dinámico. Ellos se desviven por contestar las preguntas. Gloria a Cristo Jesús. Me hago eco de las felicitaciones de nuestro pastor a los padres, pero también a las madres, porque sin las madres pues no podría haber padres, me parece a mí. Y a los hijos, que hacen que la labor de padre pues sea una honrosa. Y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó para que pudiéramos ser padres como Dios manda. En esta mañana vamos a continuar la serie de estudios que comenzamos hace 2 semanas atrás. Es más que una convicción, exploremos el carácter de Dios. Y yo he estado pensando, cada vez que preparo un estudio dentro del tema, miro ese tema general y pienso en lo que significa. Hay personas quienes dicen que la cristiandad para ellos es una convicción. Y la realidad, pues, tiene que haber una convicción de parte nuestra. Tenemos que estar comprometidos con la obra del Señor. Pero aquí este tema dice que es más que una convicción. Tiene que ser una entrega total. La convicción tiene que ver con eso. Pero tiene que ver con una relación íntima con nuestro Dios Creador, con su Hijo Unigénito y con el Espíritu Santo. Tiene que ser un todo en nuestra vida. Y por eso es que en estos estudios nos dedicamos a explorar el carácter de Dios. Saber quién es Él. ¿Cuáles son sus cualidades, sus características? ¿De qué manera le podemos emular? ¿Qué es lo que Él demanda de parte nuestra? En el estudio de esta mañana vamos a estar considerando un pasaje en Ezequiel, capítulo 18, los versículos 21 al 24 y del 30 al 32. El estudio lleva por título, Dios es justo, justo. Y es justo definir esa palabra. Justamente ahora quisiéramos hacerlo. ¿Quién quiere decirme a grosso modo lo que usted entiende significa ser justo? Que imparte justicia. Hay gente que le ponen ese nombre, justo, ¿verdad? Justo, y yo he visto gente que se llama justo, que son los más injustos que usted pudiera imaginarse. Yo le cambiaría el nombre. Hermana Lorian, ¿qué significa justo, justicia? ¿Por qué Dios es justo? ¿Cómo Él le da, cómo Él reparte?
Dios es justo porque, como dijo la hermana, ¿verdad?, que Él obra su justicia. ¿Y qué justicia? Pues lo que es recto, lo que es, pues como podríamos decir que entonces Dios no tiene preferencia.
Amén.
Sino que Dios, según el tema de hoy, le paga a cada cual según sus obras, sus hechos.
Exacto. Algunas personas a veces dicen que la obra de Dios es arbitraria. Que cae la bendición así a huipipío. Dios de momento tira así, ¿verdad? Como los maestros dicen, ay, esa labor de ustedes, de los maestros, es fácil, porque yo lo que haría sería que cogiera los exámenes así, los tiraría para el aire, y los que caen abajo tienen F y los que caen encima tienen A. Y hay personas quienes piensan que el Dios al cual nosotros servimos es así, que arbitrario. Dios es justo y le paga a cada cual según cada cual merece. La obra nuestra es la que va a devengar bendición o no. Ahora, noten ustedes que no estoy diciendo nuestra salvación es la que depende de nuestras obras, pero Dios habrá de bendecirnos según nosotros obremos. Y Ezequiel hace ese énfasis en esta porción que vamos a estar viendo a modo de advertencia a este pueblo que estaba próximo a sufrir la hecatombe. Me acuerda mucho a mi suegro Hermes. Esa era una de las palabras favoritas de él, la hecatombe. Ultimátum. Estaban próximos a sufrir una caída severa, la destrucción de Jerusalén y del templo a mano de los babilonios. Era un tiempo bien, bien oscuro. Y a Ezequiel le tocó la ardua labor de llevarle este mensaje difícil al pueblo, como nuestro Señor Jesucristo. Pastor, una vez me mostró un libro que él tiene y hablaba mucho sobre eso, que hablaba The Hard Sayings of Jesus Christ, los dichos fuertes, difíciles, de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Cristo Jesús es fuerte, porque como decimos nosotros en el argot del béisbol, Cristo Jesús siempre lanza por el plato, siempre es strike. Nada de eso de estar lanzando bolas fuera del plato, directo al grano, directo al hígado, como dirían en Puerto Rico. Pues Ezequiel le tocó eso. Y siempre los que les toca hablar la palabra de Dios por el plato, y la palabra es la que señala aquellos aspectos de nuestras vidas que pudieran estar un tanto, para utilizar una palabra del pastor, gulembo, ¿verdad? Fuera de sitio, mostrar que estuviéramos nosotros no andando bien, pues quien predica de esa manera siempre cae bien, ¿verdad? Ese reloj no está funcionando. La batería se le fue. Pues, ¿ese predicador siempre cae bien? Me dijeron que sí. ¿Quién dijo amén? No, espera para ver si estaban poniendo atención. Ciertamente no cae bien. Y Ezequiel, imagínense ustedes. Ezequiel no caía bien. ¿Pero qué le toca hacer al predicador? Pues eso mismo. Predicar la palabra como está. Usted no la va a endulzar, usted no le va a dar vueltas al asunto, no va a andar con giros y paños tibios, como decimos por acá. Tiene que decir lo que está allí, en el amor de Cristo, por supuesto. Porque nosotros no predicamos la palabra para señalar a los individuos, sino que predicamos la palabra para que la palabra caiga en los oídos de aquellos quienes tienen que escuchar. Y como decía nuestro Señor Jesucristo, el que tenga oído para oír, que oiga. Pues nosotros en esta mañana nos proponemos considerar la palabra del Señor en este pasaje que acabo de mencionar. Y aquí está mal, ¿verdad? Se le chispoteó a los editores. Esa imagen que está allí, pusieron que era otro pasaje, pero no es ese pasaje. Es Ezequiel 18, 21 al 24 y 30 al 32. La semana que viene, Dios mediante, estaremos considerando el estudio Dios es perdonador. No se lo pierda. Si usted puede estar aquí, haga lo posible por estar aquí. Jesús Natividad, no te pierdas ese estudio. Y la otra semana, Dios es sabio. Y el último estudio en este tema, Dios es fiel. Y si el Señor Jesucristo nos permite vida para poder estar aquí esos domingos, nos proponemos estar aquí con su favor. Pues mire, mire qué simple el asunto. Dios es siempre justo. Esta palabra es bien difícil. Siempre. Es bien diferente a la naturaleza humana. Porque yo no sé quién yo escuchaba ayer. Sí. Una de mis sobrinas. Decía, fulana de tal es bipolar, refiriéndose a su hermana. Refiriéndose a su hermana. Decía, a veces está bien, bien sonriente y no pasando segundo que tiene una cara de pocos amigos. Estoy refraseando, no fue exactamente eso lo que dijo, pero esa fue la idea. Y la realidad es que los seres humanos somos así. No es que seamos bipolares, ¿verdad? Algunos son, aunque esto es un disparate, ¿verdad? Hay personas que me parecen polipolares, ¿verdad? Multipolares. Los seres humanos somos así. No siempre estamos igual. El carácter de Dios, no obstante, es siempre el mismo. Siempre el mismo. Dios es inmutable, dice la palabra de él. O sea que él no cambia. Nosotros debemos emular, debemos imitar a Dios en eso. Y Él quiere que nosotros seamos así, primeramente con Él. Que si nosotros hemos profesado fe en Cristo Jesús, pues entonces nuestra vida debe hablar de esa manera. O sea, que la gente nos mire hoy y diga, he ahí un varón o una varona de Dios. Y que mañana nos vean y puedan decir lo mismo. y el día siguiente, y así sucesivamente hasta que el Señor venga por nosotros. Ese es el carácter de Dios. Él siempre es justo. Y Él nos llama a nosotros que también lo seamos. Pero hoy el estudio no enfoca primordialmente en que nosotros emulemos el carácter de Dios en el aspecto de la justicia, sino que estemos atentos a su palabra, entendiendo que Él habrá de evaluar nuestras obras, nuestras acciones, según su justicia. O sea, el Señor nos dice a nosotros, así es que yo te voy a evaluar. Y usted puede darlo por sentado, que Él no va a cambiar lo que Él dijo desde el principio. A diferencia nuestra, ¿verdad? Aquellos quienes les toca supervisar personas, les toca evaluar individuos, les tocan criar niños y niñas, pues a veces uno dice, bueno, no voy a hacer esto que dije que iba a hacer originalmente. Esa es una parte difícil. De la paternidad, por ejemplo, mi esposa y yo nos pasamos dialogando sobre eso. Ella a veces da una advertencia y dice, como haga tal cosa, esto, esto y esto, va a ser la consecuencia. Y yo le digo, tú escuchaste lo que dijiste, ¿verdad? Tienes que asegurarte de que cumples con eso. ¿Por qué? Si tú no haces lo que dijiste como advertencia, entonces pierdes autoridad. Por eso yo prefiero meterle fuetazo sin haberle dicho lo cual iba a ser la consecuencia. Tal cosa, esta fue la consecuencia. ¡Toma! ¿Para qué coja vergüenza? No saben de dónde vino, ¿verdad? Pero eso no hay que hacerlo a menudo. O están bien chiquititos nada más, porque después de eso ellos aprenden. Pues, nuestro Señor es diferente a nosotros. Los supervisores a veces en los lugares de trabajo, a veces pudieran tener preferencia, favoritismo. Y hay gente que se salen con la suya y otros no. Otros pagan los platos rotos de otras personas. Vean, hermana Angie, hay personas en los lugares de trabajo que a veces uno está allí y uno dice, pero mira este beautiful people que hacen como se les antoja sin consecuencia alguna. Las evaluaciones en las escuelas, los maestros tienen que entregar algo que se llama un prontuario para cada curso. Y ese prontuario es un documento legal que dice, este curso se trata sobre este tema. Estos son los objetivos del tema. Este curso lo ofrece fulano de tal. Estas son sus horas de oficina. Este es su dirección electrónica. El código del curso, etc. Y luego aparece una porción que dice criterios de evaluación. O sea, para tú sacar la nota que sea, se te va a evaluar de este modo. Habrá 3 exámenes parciales, cada uno tendrá un peso de 20%, habrá una presentación oral, un proyecto investigativo, habrá pruebas cortas, asignaciones escritas y un examen final que tendrá el peso de tanto. El estudiante dice, esto es lo que va a ser el documento legal con el cual se me va a evaluar. Hay personas quienes a veces lo modifican a mitad de semestre sin decirle al estudiante, ahora en vez de 3 exámenes, les voy a dar 2 y les voy a subir el peso a cada uno de ellos. Eso es ilegal. Y eso es un documento que se puede llevar a corte. Estudiantes muchas veces no saben eso. El documento que Dios nos da, léelo aquí. Hay que leerlo. Este también es un documento legal, ¿ustedes lo sabían? Tan así que los hebreos se referían a los libros importantes de la Biblia como la ley, la ley y los profetas. Esa era la palabra para ellos. Pues para nosotros la Biblia, de tapa a tapa, debe ser la ley. Esta debe ser nuestra ley. Hay personas quienes utilizan en el argot popular el término Biblia para referirse a un documento importante. Sin saberlo, están dándole un peso grande a la Biblia. ¿Verdad? Quienes trabajan en tal sitio En el ejército dicen, la regulación AR-135-7 es la Biblia de los incentivos y no sé cuántas cosas más. Esa es la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Porque esa es la ley. Pues nosotros vamos a ver la palabra de Dios, como ella iba fluyendo y como se iba grabando, y quedó para nosotros hasta estos tiempos, para que sepamos nosotros cuál es la ley de Dios. Pues miren, nuestra justicia, hemos estado diciendo, es distinta a la justicia de Dios. ¿Verdad? Cuando alguien nos hace algo malo, pues nosotros reclamamos que se nos haga justicia. Sin embargo, cuando nosotros somos los que fallamos, quisiéramos que la justicia fuera laxa. O sea que, pues, ahora yo entiendo, yo no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Me acuerdo de Doña Luz, mi mamá. ¿Cuántas veces decía? ¡No, mami! Antes de que ella viniera con la correa. Ya yo sabía, pues seguro, había hecho algo que no debía hacer. Y yo sabía cuál era la ley. Ahí venía el fuetazo. No fueron muchas veces, pero las que fueron, dejaron huella. Una de ellas, yo no sé si es aquí o acá, está por ahí. Pues, la justicia de Dios es distinta, ya hemos estado diciendo, yo creo que he dado la introducción bastante exhaustiva. Este tiempo, como les decía anteriormente, era un tiempo difícil en el cual tenía que Ezequiel presentarse ante un pueblo de dura cerviz, indica la palabra, ¿verdad? De un lomo duro, o sea, como dirían los italianos, de testa dura, ¿verdad? Nuestra transliteración, testarudo, cabezones, dice el pastor, cabezones, cabezones. Pues eso le tocó a Ezequiel. Y hoy, estos tiempos, ¿qué usted piensa, hermano Pablo? ¿Cómo será la gente? ¿Será igual de testaruda que los tiempos de Ezequiel? Asentimos, yo creo que estamos de acuerdo. Yo creo que hasta peor. ¿Por qué? Porque la gente aún se escuda de que son cristianos. Yo soy cristiano, yo sé eso. El que piense está libre de pecado. Mire que no caiga. El que piense estar bien, mire que no caiga. Y nosotros debemos estar orando así todos los días. Señor, líbrame de la tentación. Líbrame del mal. No me dejes caer en tentación, decía nuestro Señor Jesucristo en la oración modelo que Él le presentó a los discípulos. No nos dejes caer en tentación. ¿Por qué Cristo Jesús insistiría en esto cuando les decía a los discípulos cómo debían orar? Porque la tentación... Hermana Úrsula, adelante, por favor. Amén. Exacto. Hay una expresión bien fea que a mí no me gusta utilizar, que dicen que el diablo es puerco, dicen. La parte de puerco no es la que me molesta, es la parte de diablo. Esa es la que no me gusta mencionar. Pero es así. Mírense la osadía de Satanás de pretender tentar al mismo Dios. Si él pretendió tentar a Dios encarnado, nosotros pensamos que estamos libres o exentos de que él venga a tratar de jugar con nosotros. Por eso es que no puede andar uno por ahí desapercibido. Como decían Richie Ray y Bobby Cruz en una de sus canciones, hay que andar mosca. Hay que andar mosca por donde quiera, hay que andar con muchos ojos para todos lados, ¿verdad? No es que uno ande con paranoia, es que uno tiene que estar pendiente. Tiene que estar pendiente, porque Satanás es astuto y es el padre de toda mentira. Y va a llegar el momento en el cual nosotros pensemos que estamos firmes, como dice la palabra que hemos estado citando, refraseándola, ¿verdad? Pensamos que estamos firmes y nos recostamos de eso, y ahí es donde viene el resbalón. El que piense estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Pues vamos a ir directo a la porción que nos compete para esta mañana, para no perder más tiempo, decía un pastor a quien amamos mucho, que está, descansa ya con el Señor, como un pastor en la iglesia Apocalipsis. ¿Vale? ¿Para qué año fue eso? Hace como 19, 20 años. Más de 20 años, ¿vale? Sí. Sí. Sí, 24, 25 años casi. Pues para allá, válgame. Ha pasado un 2 o 3 días. Pues allá. Él lo hacía, pero era... No lo pensaba. Estaba hablando y podía estar hablando a algún hermano, presentando algún anuncio, qué sé yo, que decía, pues vamos ahora para no perder más tiempo. Y no se daba cuenta de lo que quería decir, lo que estaba diciendo. O sea, todo lo anterior era una pérdida de tiempo, ahora es lo que viene, lo bueno. Pues si andar, para no andar con más preámbulo, vamos a considerar la palabra del Señor en Ezequiel 18, los versículos 21 al 23, y yo estoy seguro que la hermana Angie no le molestaría leer esa porción.
Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos.
Amén. Gracias, hermanita. Fíjese, cuando nosotros leemos, cuando vamos sobre porciones bíblicas como esta, que comienzan con una conjunción, yo siempre me quedo así como esperando, ¿verdad? Y yo sé que a ustedes no les va a molestar que yo vaya a unos versículos anteriores para contextualizar. Antes de esta porción, Ezequiel viene hablando sobre el origen del pecado, sobre cómo se castigará. Y este detalle, vamos a ir al versículo 18, 18 al 20. Yo quiero leer esta porción para que podamos contextualizar lo que acaba de leer mi hermana Angie. Dice el versículo 18. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí, él morirá por su maldad, el que cometió el pecado. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y no cumplió... Y los cumplió, perdón, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahí está el contexto. Ezequiel viene hablándole y advirtiendo sobre sucesos que habrán de suceder respecto al destino de este pueblo, duro de cerviz. Lo que se aproxima no sería algo fácil para este pueblo. Los babilonios ya estaban sobre ellos y habrían de arrasar con Jerusalén y destruir el templo. Sin embargo, Dios, siendo justo y siendo misericordioso, estaba dispuesto a librarles si ellos estaban dispuestos a seguir sus estatutos. Un énfasis importante que se presenta en este pasaje y en los próximos dos que vamos a ver, que son bastante repetitivos, se ven de distintas perspectivas, es que Dios quiere que nosotros sepamos que nosotros no estamos predestinados a un destino en particular porque Él así lo eligió. Hay un detalle bien, bien difícil de nosotros internalizar por nuestra humanidad, por nuestra naturaleza. Este asunto de la predestinación. Pablo dice que nosotros estamos predestinados. Pero lo que dice Pablo respecto a la predestinación no tiene que ver nada con el elemento que muchas veces se quiere añadir, que nosotros no tenemos opción que no sea la que Dios ya determinó previamente. Me explico. No es que Dios dice, este es salvo, este no es salvo, este no es salvo, este es salvo. Dice, ¿ya cumplí con la cuota de los salvos? ¿Los 144,000? No es eso. Hay personas quienes leen lo que no está y añaden lo que no está. Y lo que está, lo leen mal. La predestinación es el plan de Dios. Dios creó un plan perfecto. Entonces usted puede elegir si es salvo o no. Pero usted tiene que estar convencido. Por eso del título del tema, más que una convicción, exploremos el carácter de Dios. Pues nuestra convicción es uno estar seguro de lo que estamos creyendo. No es que, pues, hay mucha gente, buena gente allí en esa iglesia, pues yo voy para allí y paso al frente y ya, está todo planchado. No, si fuera así. Hay lugares donde se llenan estadios a escuchar gente que se paran ahí y hacen. Dios es amor. Vayan con Dios. Ese fue el mensaje. Porque, más allá de eso, yo me he sentado a hacer la asignación en varias ocasiones a escuchar estas predicaciones. En algunas mega iglesias, pues, hay lugares donde se ha predicado. Pero de este señor en particular, me refiero a Joel Osteen. Hay muchas personas quienes... Yo no tengo mucho malo que decir de él, porque todo lo que dice es bueno. Pero el problema que yo tengo es que el mensaje siempre gira en torno a aquello dentro de lo cual las iglesias no podemos, no importa la doctrina a la cual nosotros pertenezcamos, no podemos estar en desacuerdo. Si el tema es solamente Dios es amor, pues dime algo que yo no sepa. Dime que si yo no acepto a Cristo Jesús como mi único salvador, yo voy directo al infierno. Ay, hermano, pero eso está muy grave. Eso está muy feo. Entonces la gente se va, seguro. Entonces no van a necesitar un estadio de béisbol para poder presentar la predicación. Con una covacha de esa, les da. Porque la gente se va. Cuando el mensaje es muy grave, ya usted ve, se va. Pues, esta porción de la palabra nos muestra cómo es que Dios subraya el detalle de que yo no estoy predestinado, sino que yo sí tengo una opción. De hecho, el pasado suyo es lo que está diciendo Ezequiel. El pasado tuyo no determina lo que va a suceder en el futuro necesariamente. ¿Me van siguiendo? Pues yo de momento como que me enredé, pero como que volví al punto. Dios nos dice eso. Nosotros como hijos de Él, pues podemos de pronto perder nuestro norte. Eso le sucede a las personas. En nuestra humanidad cometemos muchos errores. Puede que andemos derechito, derechito, derechito un día y de momento, ¿verdad? Como el que va guiando y texteando. Te va guiando y te va por ahí la carretera, el carro está alineado. Está afinado completamente. Usted está totalmente despierto, alerta. Se limpió los ojos, se echó el enjuague ese de los ojos antes de salir. Le echó Windex a los espejuelos de la receta nueva el día anterior. Y usted va conduciendo, el cristal del carro está nítido. La carretera está recién pavimentada. Bueno, usted piense todos los elementos y los factores que pudieran presentarse, las gomas nuevas, todo, todo favorable. Y usted de pronto va guiando por allí, lo más confiado, 5 millas por debajo del límite de velocidad, con el cruise control para que no se vaya por encima de esa velocidad. Y de pronto a usted le dio con mirar el celular y terminó en la cuneta. A mí no me va a pasar eso. Y yo, usted tiene que andar por la carretera, de hecho, un paréntesis, pendiente. Porque usted los ve en el carril de la izquierda. Y de momento usted ve que empiezan. Ajá. Otro día yo voy para el trabajo temprano en la mañana y veo uno que va ahí, en un Suzuki. Le paso por el lado y le toco bocina y le hice. Y me enseñó todos los dedos. Y yo le dije, me lo merezco. Eso fui yo que le dije, mire la carretera. Él me enseñó todos los dedos. Bueno, me enseñó uno nada más, ¿verdad? Pero yo lo tomé como que, pues, no tiene sortija. ¿Y qué más que yo decir? Se tiene que cortar las uñas. Pues yo lo seguí. Y así me eché a reír. Yo dije, eso te pasa por presentado. Gloria a Dios. Señor, bendícelo. Y si él quiere terminar encaramado en un poste, que sea él nada más. Pero que no se vaya a llevar una familia que vaya de camino de paseo enredado. Porque ese es el problema. Pues, si a mí me sacaron el dedo por eso, ¿no le habrán caído chinches a Ezequiel? Y a Dios. Porque cuando alguien habla mal de un predicador, porque está predicando la palabra del Señor, muchas veces la gente no se da cuenta que lo que están escupiéndole es a Dios. Porque ulteriormente la palabra no le pertenece al predicador. Los labios y el aire del predicador le pertenecen a Dios. Pues cuando nosotros hablamos peste de un predicador que está predicando la palabra como manda, pues estamos hablando mal de Dios. Pues eso estaba pasando con este pueblo. Pues fíjese, el contexto que acabamos de ver en los tres versículos anteriores a los que leyera mi hermana Angie, muestran qué es lo que se está subrayando en todo lo que vamos a estar leyendo. Es bien repetitivo y por eso estoy haciendo esta contextualización, porque vamos a ir bien rapidito sobre cada uno de los tres puntos. ¿Cuál es el punto más importante que usted extrae de allí? Si usted fuera a decirme en dos oraciones breves qué es lo que está diciendo Ezequiel allí, ¿qué usted me diría? A ver, esa es la pregunta para que ustedes la consideren. Les voy a dar un minuto. Un minuto por mi reloj para que ustedes piensen. No quiero que nadie me levante la mano todavía. Sí, quiero que ustedes piensen en dos oraciones que usted podría presentar que resumen lo que Ezequiel dice ahí. El minuto comienza ahora. Y lo voy a decir cuando se acaba el minuto para que ustedes me levanten la mano. Pastor, recuérdeme que la próxima vez diga 30 segundos. Porque tenemos que ser justos. Yo dije un minuto. Pero no todo el mundo piensa igual de rápido. José Luis se me durmió ya. 5 segundos. Tiempo. Hermana Dorian quiere contestar. Y la hermana Marcia yo creo que quería añadir también. Así que la hermana Marcia también.
Primera oración, que si el impío se aparta de sus malos caminos, Dios lo perdona. Segunda oración, que Dios no se acuerda más de esos pecados pasados que el impío hizo.
Amén. Amén. Muy buen resumen. Hermana Marcia, usted quería añadir, a ver cómo usted añade a eso.
El mismo concepto al derecho y al revés. 99 buenas y una mala, 99 malas y una buena. O sea, el pecador hizo 99 malas, hizo una buena, se arrepintió, pues. Las 99 que hizo malas, pues no le cuentan. Pero en el justo también pasa al revés. Hizo 99 buenas y hizo una mala, pues también el Señor tampoco le cuenta.
Ok. Te voy a dar un 88 por esa contestación porque tuviste que explicar. Pero es buena. Tengo que ser justo en la evaluación. Sí, sí. Pero muy bien, muy bien. ¿Quién más quiere añadir a eso? Clara, María.
Primera oración. También habla de que los pecados no pasan por generaciones, que la justicia de Dios es dependiendo la justicia tuya con los demás y tus acciones.
Amén, amén. Dos oraciones, está bien. ¿Alguien más? Pues muy bien, esos son los puntos más importantes que presenta este pasaje que nos presenta Ezequiel. Ahora hay unas preguntas que se formulan allí. Y la pregunta primera que vemos nosotros allí viene de parte de Jehová y es una pregunta retórica. O sea, cuya contestación está implícita en la pregunta. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Y recuerden, esto es Dios preguntando. Este es Jehová preguntando. Porque ahí le preguntas a los hombres y mucha gente diría, ¿quiero yo la muerte de los asesinos? Seguro que sí. Incluso creyente, y puede que un momento, hemos hablado esto anteriormente, que a nosotros nos cruce el pensamiento. Gente que hace unas barbaridades y usted tiene que pedirle perdón a Dios por lo que usted pensó que debería ser el efecto, ¿verdad? El castigo de ellos. Recientemente, tan reciente como la semana pasada, tienen que haber escuchado sobre esto en las noticias, haberlo leído, este muchacho, joven, 21 años, 22 años, entró a una iglesia afroamericana en Carolina del Sur. Muchacho de Carolina del Norte, en Carolina del Sur, entró a un estudio bíblico. Él entró y lo aceptaron, lo recibieron para participar del estudio bíblico. Y estaba allí con ellos, y en una se levantó y empezó a despotricar en contra de los negros en los Estados Unidos. Que se estaban quedando con el país, que había que acabar con ellos, y sacó un arma y comenzó a disparar a mansalva. Mató primero al pastor y luego 8 feligreses más. Pues lo capturaron. Lograron capturarlo como a 200 millas, 250 millas al norte, en Carolina del Norte. Y para el juicio estaban los familiares y amigos, hermanos en Cristo, de las víctimas, perdonándolo. Y yo comencé a orar cuando yo vi eso, pidiéndole a Dios que yo pudiera tener la fortaleza y la fe tan grande como la de esas personas para perdonar. La semana que viene vamos a estar hablando del perdón. Y ellos decían, te perdonamos, con voces llorosas y entrecortadas, diciendo, nos has quitado lo más preciado, no vamos a poder volver a ver a fulano, a sutano, a mengano. Solo le pedimos a Dios que te perdone y que tú puedas hallar paz y que tú puedas hallar salvación. Eso es emular el carácter de Dios. Jehová pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? Y la contestación es no. Jehová no quiere que muera el pecador. Jehová quiere que cada cual proceda al arrepentimiento. Jehová quiere que todo el mundo pueda conocer a su Hijo Cristo Jesús. Y le pregunta a este pueblo que está próximo a sufrir un tiempo bien, bien difícil. Les comienza diciendo, esta es la ley, esta es la regla. Sigan mis estatutos, ustedes los conocen. Está todo escrito, ahí están los criterios de evaluación. Pero como dice el refrán, en guerra avisada, como quiera muere gente. Porque eso de que en guerra avisada no muere gente, yo no lo he visto cumplido, porque la mayor parte de las guerras, bueno, las guerras se declaran. Un país le dice al otro, chusma, te declaro la guerra. Y ya está avisada la guerra. ¿Y morirá gente? Pues seguro, ya cuando usted dice en guerra, ya usted sabe que va a morir gente. Y mucha gente inocente también. Pues el que muere, a diferencia de las guerras avisadas por los hombres, el que muere no es inocente. El que muere es el que es culpable de su delito. A diferencia del sistema judicial de hombre, Dios nos declara inocente o culpable. En el sistema judicial de los hombres, te declaran culpable o no culpable. ¿Por qué? Porque el sistema está tan y tan viciado que no pueden decir a ciencia cierta, de manera absoluta, que tú eres inocente. Pero Dios lo sabe todo. Pues, la otra pregunta dice, no vivirá si se apartare de sus caminos. Y ahí está el uno que decía la hermanita Marcia. 99 malos y uno bueno. Lo que toma es uno solo. Vas andando por donde no manda. Y el Señor te dice, por aquí es el camino. Y tú dices, pues yo voy a seguir ese camino en el nombre de Cristo Jesús. Me entrego a ti, Señor. Y usted sigue caminando por ahí. Y ese es el cambio más grande que uno puede realizar en su vida. Es un giro de 180 grados, no de 360, ¿verdad? Como decía otra persona por allá. Dice, yo di un giro de 360 grados. O sea, que va caminando así, el giro de 360 grados es así. Va caminando así, de momento haces así. ¿Verdad? Pues cuando usted toma el camino del Señor, usted hace un giro de 180 grados, a veces de 90 grados, a veces de 65, de 40, depende. Lo importante es que usted vaya por el camino que conduce al Señor, que conduce a Dios. ¿Cuál es el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Pues mire, eso es lo que hemos dicho de este pasaje. Lo próximo será más breve. Nuevamente, siempre le exhortamos. Todo esto que estamos mencionando, parte de ello viene de distintos materiales didácticos a los cuales nosotros tenemos acceso. Y los colocamos en los estudios para que usted también pueda, aparte del manual que utilizamos para el estudio, pueda recibir otros materiales que son útiles para profundizar en la palabra. Pero siempre decimos que no hay nada mejor que la palabra misma para poder explicarse. Oración y lectura intensiva y extensiva. Versículo 24 de ese pasaje. Yo estoy seguro que la hermana Doreen quiere leer esa parte.
Dice así, Ezequiel 18:24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá.
Y aquí tenemos que detenernos un momento, hermano. Porque para sentar doctrina hay que hacerlo en contexto. Usted sabe que nosotros hablamos de los pactos con Jehová, los pactos de Jehová. Se habla del pacto abrámico, del pacto davídico, del pacto en la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuál de esos pactos es el que en el cual nos encontramos hoy? El mesiánico, el de la gracia. Importante, porque estamos hablando de un momento histórico en el cual, ¿dónde se encontraba el Mesías? No había nacido. Por lo tanto, este pueblo se encontraba en la ley. De lo que nosotros sabemos respecto a la ley, ¿qué era necesario para que la persona pudiera estar en paz con Dios? Hermana Miriam quiere contestar esa pregunta.
Tenía que ofrecer un holocausto.
Amén. Había que estar, los holocaustos tenían que ser continuos, y ahí en el tabernáculo y en el templo tenía que haber un holocausto continuo. Ese fuego no se podía apagar. Y todos los años el sumo sacerdote tenía que presentarse ante el Señor, entrar al lugar santísimo y presentar una ofrenda ante el Señor. Y hemos estudiado estas cosas anteriormente. Pues todas estas liturgias y ceremonias eran necesarias porque Dios preparaba a su pueblo y a la humanidad para que entendieran que no había forma de que nosotros pudiésemos ser salvos por nuestras propias obras. ¿Para qué está puesta la ley? Según Pablo, y según la palabra, la ley está puesta para que nosotros podamos identificar en qué nosotros erramos. De hecho, eso es lo que significa pecado, ¿verdad? Pecado significa, en el idioma original, errar al blanco. Usted disparó y tiró y no dio donde usted quería. Eso es pecado. Pues nosotros pecamos. Imagínese usted. ¿Podría estar usted tranquilo si usted supiera que la eternidad suya dependería de que usted hiciera todo bien como manda la palabra. Nuestra carne nos lo impide, hermano. Piense usted, porque pecado no es solamente asesinar, pecado no es solamente adulterar, pecado no es solamente robar. Hay tantas cosas que se extrapolan de ahí. Cristo Jesús se lo advirtió a las personas, les dijo: habéis oído que el que cometiere homicidio morirá irremisiblemente. Pero les digo yo que aquel que llame fatuo a su hermano es reo de muerte, es culpable de homicidio. Y usted dice: yo no le digo fatuo a mi hermano, yo no sé ni lo que quiere decir fatuo. Pero le dice: exacto. A veces se aprovechan de mi nobleza. Aunque le diga bobito. ¡Ay, qué bobito eres! Exacto, ¿ves? Se aprovechan. Pues, usted ofende a alguien, ¿verdad? Que le dijo: mira, tú, es que tú no eres feo, tú es que eres difícil de mirar. Me tengo que echar aspirina en los ojos cuando te veo. Hay gente que es así, hermano. Pues yo que tengo una combinación de boca y pata, yo no tendría break. No tendría break. Estaría, es como para rasgarme la ropa y tirarme ceniza por encima ya. Pero gloria a Dios que Cristo Jesús vino por mí. Y yo creí el mensaje que alguien en un momento me presentó. Y yo lo internalicé, hermano. Y yo puedo vivir en paz. Yo sigo pecando. A veces a sabiendas es el problema. Pero yo sé a quién yo me debo. Y yo sé que la forma correcta no es el pecado. Y si yo peco, el Espíritu Santo que mora en mí me redarguye. Y yo me arrepiento. Y yo caigo de rodillas y le pido perdón a Dios. Y propongo en mi corazón no volver a hacerlo. Pidiéndole sujeto siempre al poder de Dios, de que me ayude Él, porque no son mis fuerzas de las cuales yo dependo. Así es que andamos usted y yo, o debemos andar usted y yo. Este pueblo no tenía, o sea, no andaba en ese pacto. Nosotros somos salvos por gracia. ¿A usted alguna vez le han regalado algo fuera de la salvación que usted se ha sentido tan y tan y tan y tan agradecido? Yo estoy hablando por el precio de lo que le entregaron. O sea, no estoy hablando del valor material. El gesto que esa persona haya pensado en ti. Fui a tal sitio y pensé en ti. Y mira, te quería dar esto. A veces puede ser un dulce, bueno, lo que sea. El valor monetario es sobrepasado por el gesto. Entonces, que usted se sienta, ¿cómo yo pudiera repagarle este gesto? Si usted es como yo, muchas veces eso pasa por su mente. ¿Verdad? ¿Usted quisiera? Pero para la persona ya es una bendición. Eso, la persona pensó en ti, para ellos fue una bendición poder tener ese gesto para contigo. La gracia es así, hermano. Hay cosas que nosotros no podemos repagar. Porque si alguien tuvo un buen gesto contigo, tu gratitud debe ser suficiente para esa persona, porque el que regala sin esperar nada a cambio es feliz viendo que tú eres feliz con su gesto. ¿Usted me entiende? con los hijos es así. Hoy estamos en el día de los papás. Hoy no es el día de las papas, es una actividad, de las papas fritas, ni es el día del papa, el día de los papás. Con los hijos, los padres y las madres y los tíos y los abuelos, uno quiere que ellos estén bien. Para mí es una bendición yo poder abrir la nevera de casa y decir, hoy mis hijos pueden comer. Y les soy agradecido a Dios por eso. Yo los veo bien a ellos, los muchachos empiezan a destornudar o empiezan a toser. Padre, que no se me enfermen. Están ellos tristes, pasan por una situación difícil, adversa. Uno dice, ay Señor, si yo pudiera verlos feliz. El momento que yo estoy bien es cuando yo entro a mi casa y yo los oigo riéndose y veo que están las cosas bien, están las cosas en orden, están en paz. Yo puedo dormir tranquilo. Eso en sí, ya para mí, es la bendición. Pues, para Dios, Él nos ha dado algo que nosotros jamás le vamos a poder pagar. Pero Él quiere que nosotros estemos en paz con Él. Esa es su bendición. Porque Él es quien se lleva la gloria en que usted sea salvo. Pues este pueblo no tenía manera de adquirir su salvación que no fuera esperando en Dios mediante la obra. Siempre la salvación ha sido por gracia, hermano. Siempre. Hasta en el tiempo de la ley. Pero la ley era un asunto que había que observar. Había unos rituales, había unas liturgias, etc. Entonces ellos pensaban que estaban presos. Eran esclavos de todas estas ceremonialidades. Estaba ese cargo continuamente sobre ellos. Pues por eso les dije que es bien difícil considerar este pasaje, porque si lo extrapolamos al pacto en el cual vivimos nosotros, pues pudiéramos malentender. Hay personas quienes han llevado la interpretación de este pasaje a que se pierde la salvación. Eso no es lo que está diciendo la palabra aquí. Pues entonces, si fuera así, todo lo que el Señor redactó posterior al Evangelio y desde el Evangelio, habría que descartarlo. Porque Cristo Jesús mismo dijo que aquellos que Dios le había entregado en sus manos, nadie los podría arrebatar. La palabra nos dice que si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Que todas las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. La palabra nos dice que si nosotros esperamos en el Señor, tenemos seguridad de que estaremos con Él por siempre. Nosotros contamos con el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. En ese tiempo no era así. El énfasis aquí era para situaciones por venir, para el desenlace de ese pueblo, como una totalidad. Y se subraya claramente. Si usted es justo, Dios habría de premiarte por tu justicia. Pero, dice, aún aquel quien estuviese obrando bien, si de pronto incumple con un solo de los preceptos, que Cristo Jesús mismo lo indica, pues sería culpable de todos los demás. Eso es lo que se subraya aquí. La salvación no es un asunto cuantitativo. Hay personas quienes piensan que eso es así. O sea, que yo puedo ir añadiendo, sumando las cosas que he hecho bien. Esta semana hice esto y esto y esto y esto y esto y esto. O sea, hice más cosas buenas que cosas malas. Si me muero esta semana, estoy salvo. Al igual que hay otras personas quienes transfieren este pasaje al tiempo de hoy y no pueden vivir en paz, porque dicen, toda la semana he ayunado, he orado, he leído la palabra, he obrado bien para con mi prójimo, pero ahorita se me chispoteó algo, si me muero ahora voy para el infierno. Entonces sientan doctrina de este modo, Si fuera de esa manera, como acaba de decir el pastor, nadie se salvaría, hermano. Gloria a Dios que nuestra salvación no depende de nuestra fuerza, sino que depende de la gracia y la misericordia de Dios. Depende de que usted y yo hayamos recibido la sangre redentora de Cristo Jesús. Punto. Y eso es lo que está diciendo Ezequiel aquí respecto a la dependencia de la ley. Dice, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Hablándole en un momento histórico donde aún prevalece la ley. Vamos al último punto. Si usted quiere interrumpirme para añadir, para preguntar, para cuestionar, puede hacerlo. Hermana Lorian.
Amén. Se podría aplicar lo de morir, ahora no moriríamos por ese pecado, pero sí hay, el Señor nos perdona, nos arrepentimos, pero también el pecado lleva unas consecuencias.
Amén. Incluso de pecado que hemos cometido previo a andar con el Señor, lo que dice la hermana Lorian para que quede grabado es que para el tiempo de hoy también podemos aplicar que el pecado tiene su consecuencia. Usted es hijo de Dios, usted comete pecado. ¿El pecado le alcanzará? Aún así, usted siendo salvo, las consecuencias del pecado estarán sobre usted. Y tristemente, hemos visto en distintos lugares, no estoy hablando de congregaciones en las cuales nosotros hemos estado, sino información histórica, información en los medios, de individuos quienes se presume andaban con el Señor, eran cristianos, no vamos a poner eso en duda, pero cometieron error. Algunos adulteraron, algunos cometieron corrupción, algunos fueron presos, otros perdieron sus familias y vivieron vidas miserables el resto de sus días. ¿Dónde estarán ellos luego de la muerte? Solamente Dios sabe. Y así es con cada uno de nosotros. ¿Quién único puede estar seguro de qué usted ha creído? Es usted mismo. ¿Quién era que preguntaba, pastor? Que decía, ¿cómo tú sabes que tú eres salvo? Un señor, ¿verdad? Que le decían, ¿cómo usted sabe que usted se salvó? Y él le contestó, porque yo estaba allí. ¿Usted estaba allí cuando usted se salvó? Pasa que la gente tiene una capacidad para olvidar, que es una cosa increíble. Vamos a los versículos últimos de esta porción para así poder concluir. Hermano Pablo, ¿usted podría leer los versículos 30 al 32?
Sí, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviré. Dios bendiga esta santa palabra.
Amén. Y así termina el capítulo. Nuevamente, lo que hemos estado hablando. Dios juzga según la acción de cada cual. Decíamos, tiempos difíciles se avecinaban y Dios le está advirtiendo al pueblo a través de Ezequiel. Esto es así porque ustedes quieren. A veces en broma decimos, la situación nefasta que atraviesa Puerto Rico respecto a la pecaminosidad y la corrupción se resuelve con un huracán categoría 25 estacionario encima de Jayuya por 45 meses. Te dice, ¿quién se salva? Nadie. Y te dice, ay, pero qué exagerado. Pero es que no se merece eso este pueblo. Conociendo la palabra de Dios y andando de espaldas al Señor, te dice, ay, pero es que eso no es lo que nos dice el Señor que oremos. Bueno, Ven, Señor Jesús. Es lo que debe estar orando la iglesia. Que venga Señor Jesús. No es lo mismo. Porque el que no haya sido hallado inscrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego. Pues, de hecho, el huracán categoría 25 es poco. Pues, Ezequiel está diciendo, ¿por qué es que ustedes quieren fuete? ¿Por qué? La pregunta retórica que presenta aquí. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? O sea, ustedes saben que van a morir y ustedes tienen la solución al problema. ¿Por qué ustedes insisten en escoger la salida mala? Examen de selección múltiple nos presenta el Señor. Este es el examen. Hay maestros que se quejan, dicen, esos exámenes de bolita, o sea, que los muchachos rellenan así, selección múltiple, a veces no les gustan. Un examen bien diseñado, con buenos distractores, que le haga usted analizar, puede ser difícil, más que uno de redacción a veces. Pero los exámenes de nuestro Señor, ¿sabe cómo es? Dice, escoja la mejor alternativa para ser salvo. Alternativa A, Jesús. Alternativa B, Jesús. Alternativa C, Jesús. Alternativa D, Jesús. Entonces le presenta una quinta alternativa, la E, Jesús. Y usted dice, ese examen debe estar mal. No cojo el examen. Así es, porque por todos lados ese es el mensaje. Aquel pueblo, ese era el mensaje. Y le decía, ¿y por qué ustedes insisten? ¿Por qué ustedes quieren morir, casa de Israel? El versículo 32 me parece bien, bien importante, aunque el hermano Pablo lo leyó, yo lo quiero leer nuevamente. Porque no quiero la muerte del que muere. Al que muere aquí es el que muere irremisiblemente, eternamente. Ese que muere dos veces. Y luego insiste y dice, convertíos pues y viviréis. Aún hasta lo último del mensaje en ese capítulo está la insistencia. Y yo creo que en esas cuatro palabras en la traducción al español está el mensaje más importante de todo lo que nosotros hemos considerado a través del estudio de esta mañana. Convertíos pues y viviréis. Y no hay que definir la palabra convertirse ahí. Es cambiar su camino. Dar ese giro. Cambiar el rumbo. Que va hacia el mal, caminar entonces hacia el bien. Nosotros, ¿sabremos lo que es malo? Pues seguro. Sin embargo, el mundo en estos tiempos insiste en llamar a lo malo bueno y a lo bueno llamarle malo. La palabra misma nos lo advierte. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Pudiéramos añadir a esto, pero me parece que los puntos más importantes y sobresalientes del estudio ya se han presentado. Y ahora quisiera que ustedes hicieran preguntas, comentarios. Si se tienen que quejar, que se quejen. Nadie, no hay queja. ¿Cómo se siente, hermana Miriam? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Pues mire, la semana que viene vamos a considerar, como les había presentado anteriormente, el tema del perdón desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Esa es otra característica de nuestro Señor Jehová. Dios es perdonador y la asignación está en Primera de Juan, primer capítulo, versículo 5, hasta el capítulo 2, versículo 2. Si no hay preguntas, dudas, comentarios, nadie, ¿no? Vamos a orar para dar por terminado el estudio. Les invito a que oren conmigo. Pueden estar sentados o puestos de pie, como ustedes quieran. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias por haberla preservado hasta este día, de modo que pudiera alcanzar nuestros oídos y que se pudiera instalar en nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu justicia. Te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes a vencer la tentación en cada paso de cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a cada día confiar más en ti y a orar más por la fe que tú permites que nosotros tengamos, esa misma fe que nos permitió ver a Cristo Jesús como la única alternativa para nuestra salvación. Yo te pido en este momento, Señor, que tú poses tu mano sobre esta iglesia y sobre cada uno de los que estamos aquí presentes. Que tú seas tomando las peticiones y las inquietudes, las ansiedades de mis hermanos. Llévatelas, mi Señor, y contesta según tu voluntad, la cual es perfecta, mi Señor, y supera por mucho nuestra voluntad. Que nuestra voluntad sea la tuya, mi Señor, y que no vivamos nosotros por nuestra fuerza. Ayúdanos, Señor, a identificar los aspectos de nuestras vidas que necesitan ser amoldados a ti, de modo que nosotros no tengamos que sufrir las consecuencias de las malas decisiones, sino que de manera sabia sepamos escuchar tu voz y, como dijo el profeta, que nos convirtamos realmente de modo que podamos vivir. Tú quieres que vivamos y que vivamos una vida en abundancia, Señor. Por eso nos presentamos ante ti este día, para que tú nos ayudes a saber cómo tú quieres que vivamos la vida. Te pedimos ahora también, Señor, que tú permanezcas aquí en medio de tu iglesia, que dirijas cada acción que aquí se realice y que seas tú mostrándote con poder en medio de nosotros. Bendice a nuestro pastor, sé con él, mi Señor, siempre. Gracias por haberlo devuelto aquí a tu casa de adoración, haberle acompañado en el viaje, mi Señor, y haberle permitido ser de bendición a otros. Gracias porque él puede estar aquí hoy con nosotros. Mira la palabra que tú le has dado, mi Señor. Ayúdalo a transmitirla con tu poder, mi Señor, y que ella alcance la fibra más íntima de cada uno de los que lo escuchemos y sepamos nosotros administrar la misma para que así podamos serte fieles en todas las cosas. Todo esto te lo pedimos dándote gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.